Entrevistas, encuentros desde las palabras.
Yo soy Cecilia Guaraña, soy docente de grabado, del taller de grabado 1, que está en tercer año de la carrera del Departamento de Artes Visuales, y directora de ese departamento.
Siempre afloró en vos lo que hoy reconocemos como artes visuales, así de chica, siempre un crayón. ¿Cómo te fuiste encontrando con ese mundo?
Me encontré así como de sopetón, digamos. De niña, diría 12, 13 años, era una niña que contemplaba mucho la luna y escribía poesía. Y mi mamá siempre decía, ¿qué voy a hacer con esta niña? Que lo único que hace es mirar la luna y escribir poesía. Porque siempre estaba muy aislada y ensimismada con todo lo que yo veía en la luna. Porque yo decía que veía un montón de cosas en la luna. Trayéndolo en ese momento, cuando alguien es diferente o ve cosas diferentes en la realidad donde está, te pueden juzgar de muchas maneras. Pero como era niña, ese pensamiento mágico, no pasaba nada. Solo preocupaba para mi mamá. Y entonces, bueno, pintaba como una... Nunca jugué demasiado, por ejemplo, como jugaban otros niños. Yo era muy contemplativa. Y muy de la poesía, leía mucho poesía. Y era lo que más me gustaba y era lo que más me hacía sentir reflejada, como que me acompañaba. Después yo, recibida ya de la secundaria, me voy a estudiar psicología y a Bahía Blanca, el profesorado, y tengo un...
¿Pero ahí algún taller de arte había aparecido o no todavía?
Acá en este momento que yo voy a estudiar, o sea, yo tenía una enfermedad que se llama epilepsia y tuve un ataque epiléptico y me caí arriba de una estufa de cuarzo. Me estaba quemando viva y... Y en ese momento me salvé, me pudieron socorrer, me pusieron a atender y tuve que dejar la carrera de psicología porque me tenía que curar. Y aparece, yo volví a mi pueblo, Saliqueló, provincia de Buenos Aires, y aparece, como acá ahora está la universidad en todos los pueblos, yo en realidad, de alguna manera a mí me favoreció eso, porque en la provincia de Buenos Aires había extensiones o estos trayectos, y en cada pueblo de la provincia de Buenos Aires traían un docente de Bellas Artes de Buenos Aires, músicos, artistas, plásticos, y ahí me encuentro con Jorge Cobian, que es muy probable que dentro de poco lo tengamos acá dando un seminario, y comenzó a pintar. Yo no sé, nunca había tocado demasiado lo que fuera un crayón, un dibujo. En la escuela tampoco estaba demasiado valorizado. Era un dibujo muy de la copia, de medio técnico, y no me gustaba, lo sufría. Y bueno, descubro un mundo maravilloso, como de la nada empiezo a pintar y digo, qué hermoso esto. Y de ahí no paré más, porque empecé a pintar, a grabar.
¿Y vos concurrías a un taller que se daba en algún salón?
En la municipalidad.
¿Y cuándo te llevaste esa porción de arte a tu casa? Y ya ahí empezó una suerte de sinfín, ¿no?
Y ahí empezó que me fui a... Volví a Bahía Blanca, comencé a trabajar, me casé y me vine al Valle. Y ni bien llegué al Valle, el tren se detuvo enfrente a la Casa de la Cultura. Y que estaba ahí todo cerquita. Uy, dije, una Casa de la Cultura. Y ahí vine a trabajar acá, al diario Río Negro, como bibliotecaria, que es mi otra profesión. Estudié en La Plata, bibliotecología. Y siempre me decía, ¿qué tendrá que ver la bibliotecología con el arte? Dije, ¿cuánto tenía que ver? Los libros, el grabado, estaba todo unido. Realmente en un momento me doy cuenta de todas las cosas que me fueron uniendo. Y comencé a estudiar ahí en Casa de la Cultura. Me recibí y comencé a trabajar en las escuelas y después me llamaron para dar clases acá, en IUPA. Nunca dejé el aula, di clases a niños, di en jardines infantes, primario, nivel medio, nivel terciario superior y también en la Universidad de Río Negro. Y siempre, bueno, me unió, lo que más me unió en la rama artística fue el grabado, ¿no? Que fue lo que estudié y mi especialidad, y las muestras que he hecho siempre han sido de grabado. Un grabado muy contemporáneo, donde me fue muy difícil sentirme. Me he sentido muy sola, porque hablar de grabado contemporáneo ahora no es lo mismo que hablar de grabado contemporáneo en la época que me formé. El grabado era aquel grabado del agua fuerte, con esa solidez que tenía que tener una técnica, que yo la aprendí, pero no me parecía que era lo único que tenía que ser el grabado de esa manera. Y empecé a incursionar en otras técnicas, con otros materiales. Y en realidad descubrí el cartón como un soporte que para mí me transmitió muchas sensaciones. El cartón que vemos, ese cartón gris, era un cartón que está hecho por muchas capitas de papeles que se juntan, que se unen. Y yo sentía que tenía entre mis manos esas capitas que tenemos todos, de las cosas que te pasan en la vida, de sentimientos, de emociones, y yo las trabajo y voy como arrancando esas capitas, pongo color y así de alguna manera, color tras color, va saliendo la imagen de lo que yo quiero expresar o lo que yo quiero decir. Siempre dije que debía ser bastante difícil explicarle a alguien que me está escuchando algo que para nosotros es tan material, tan de ver, que si no veo no entiendo. Así que en estos momentos también siento esa emoción y eso de que me puedan entender de lo que es el mundo de la gráfica, del grabado, que tiene que ver tanto con lo colaborativo, que tiene que ver tanto con la difusión alternativa, donde uno puede llegar a todos los lugares. Es algo económico, es algo que se puede repetir, es algo que se puede divulgar. Yo lo puedo hacer en un papel, en una servilleta, en cualquier lugar, en las paredes.
Es reciclable.
Exacto. Y por eso también elegí el grabado, porque me gustaba esa idea de llegar, de decir, qué sé yo, basta, por nombrarlo a Carpani ahora acá, y que ese basta llegará a todos los lugares, desde el arte. Si bien mi formación fue una formación académica al principio, siempre me fui de lo académico, del ámbito académico estrictamente, porque siempre fui muy curiosa. Me gustó mucho la exploración del material, lo que yo sentía en ese material en el cual iba a plasmar mi obra. Fue difícil, ya te digo, porque era el metal y era la madera, O sea, era la xilografía, el agua fuerte, el agua tinta.
Los elementos nobles.
Exactamente, los elementos nobles. Y el cartón, nada, nada, no se tenía en cuenta como soporte, como algo alternativo. Y ahora, nada, buscas algo que tenga soporte de cartón y no encontrás en el Google. No lo encontrás porque no está explorado, no es conocido, no es difundido. Así que yo lo exploré y realmente lo comparto a mis alumnos. Es algo propio que yo se los doy para que ellos puedan tener la experiencia y quien quiera seguir avanzando en este camino, lo sigue. Y si no lo tiene. Yo soy Cecilia Guaraña. Soy docente de grabado, del taller de grabado 1, que está en tercer año de la carrera del Departamento de Artes Visuales, y directora de ese departamento. Siempre le digo a mis alumnos, si van a una escuela, le van a dar una chapa a un niño, les van a dar algo cortante, no. ¿Qué es lo que hay a mano? El cartón corrugado, las cajas. Esas son las cosas que van a llegar a una escuela a un niño, porque no lastima y está hecho de estas capas de emociones, de tristezas, de llantos, de alegría, de risas. Eso es lo que significa el cartón y es eso también lo que transmito cuando doy esta técnica. Nada, los chicos realmente se enganchan mucho, descubren un mundo diferente, porque acá la técnica en sí es descontrolada, porque en lo otro es de mucho control. El agua fuerte es un tiempo en el ácido, es exacto, y acá no. El cartón, la capa que hay abajo, yo no sé lo que hay abajo. Y cuando voy arrancando, por ahí se traba, por ahí sale de sopetón. Y entonces, lo que te va dando ahí es lo que vos tenés que aprender a mirar. Y en eso que vos mirás y en eso que te sugiere esa línea o esa rajadura, es por donde tenés que seguir. O sea, hay que observar, no es algo que dibujo, rayo, no. Es arranco algo o hago una línea y ahora cómo sigue. Y el ahora cómo sigue es en la observación, en la contemplación. Que ahí se va armando y en cada capa de color. Porque no se forma la imagen hasta que vos no tengas todas las capas de colores que vos querés. Es distinto a lo otro. Para el otro, para las otras técnicas hay un boceto previo, hay un montón de cosas previas. Para esto no. Es un poco azaroso, es explorar. Con elementos que, ya te digo, son nada, es un cartón, la tinta y el papel. Que después de ese cartón se vuelve a reciclar y otra vez vuelve a ser matriz. Acá no se termina. Y el cartón lo intervenimos con un cúter, donde vas arrancando líneas o puntitos, perforándolo. Al cartón lo podés mojar y le podés poner, qué sé yo, por decirte algo bien gráfico, llaves, tuercas, tornillos, y pasarlo por la prensa y te quedan todas esas formitas como forma de textura. Y eso es lo que te da el cartón en sí. Muchas posibilidades, porque se lo puede mojar, porque vuelve a la rigidez, porque si no fue lo que vos querías, lo deshacés y lo volvés a hacer matriz. O sea, yo siempre lo veo como algo muy flexible, muy, muy noble. Eso que nadie lo usaría porque diría, no es esa técnica que nos hace grabadores, pero ya el grabado desde el siglo último del siglo XIX-XX ya fue una disciplina artística por sí misma, porque antes estaba el grabado era lo que tenía que reproducir del gran artista, que era el pintor. Y el grabado copiaba las pinturas, los dibujos, para replicarlos. Ahora, eso no. El grabado puede ser único. Puede tener multiplicidad o no. No importa. Se puede bordar en el grabado, en el cartón, en el papel. O sea, el grabado contemporáneo va a hablar de... De alguna manera va a reunir cosas que quizás estaban dejadas de lado, olvidadas. Como es esto del bordado, de lo comunitario. Reunimos muchas matrices y hacemos un grabado de muchos metros. El grabado puede salir a la calle... y por algo que se llama frotage, que es cuando digo frotage, todo lo van a recordar seguramente. ¿Quién no frotó? Tuvo una moneda en la mano, puso un papelito y con un lapicito copió la formita o la imagen de la moneda.
Eso, la silueta, registra.
Exacto,
la silueta.
Eso es un grabado y eso se le llama frotage. Frotar, o sea, frotar a través de la frotación, obtenés esa imagen. Entonces yo puedo salir acá a una barda, a grandes árboles, y salir a frotar y a copiar todo lo que tenemos en la naturaleza. Y eso es grabado contemporáneo, eso no lo puedo hacer en un grabado de laboratorio. Yo creo que es importante tener todas las formaciones, pero que después la búsqueda es personal. Me puedo quedar en el laboratorio buscando lo que quiero decir o puedo salir afuera a la naturaleza y traerlo y que de alguna manera participe el público, la gente, los que pasan y no ven el árbol, detenerse. Por eso para mí siempre va a ser la contemplación. Es como volver a esa niña que miraba la luna y veía todo lo que veía. Yo nunca me alejé de eso, en realidad. Ahora me doy cuenta que siempre está presente eso. Yo soy Cecilia Guaraña. Soy docente de grabado, del taller de grabado 1, que está en tercer año de la carrera del Departamento de Artes Visuales. Y directora de ese departamento.
En relación a la cuestión pedagógica, que bueno, es inherente a vos, abordaste y valoraste lo que es la pedagogía Waldorf. ¿Qué encontraste en ella?
En la pedagogía, bueno, Waldorf encontré muchas cosas. Encontré también la explicación de por qué miraba tanto a la luna.
Definámosla y después...
Bueno, la pedagogía Waldorf tiene mucho que ver con la espiritualidad. Al ser se lo toma eso, como un ser espiritual en una forma de cuerpo. Entonces es una pedagogía netamente artística, donde los niños aprenden colaborativamente, aprenden, se los recibe con música. No tienen lápiz negro porque no somos un contorno. Somos varios cuerpos o capas.
La extensión.
La extensión. Entonces, ellos ven todas esas capas espirituales porque las trabajan. Trabajan todos los reinos también. El reino vegetal, el animal. Hay mucho respeto a todo eso. Y es por eso que lo hacen... A través de esa transparencia, ¿no? Que hay un cuerpo que puede ser celeste, amarillo, azul. Y son todas esas capas como del espectro luminoso que ellos van componiendo, los niños. Y así se van formando. Por ejemplo, si pensamos en el modelado en arcilla, los chicos trabajan como en una bolita que les entra en su manito. Que la tienen como que calentar como si fueran las caricias del papá, del hermano, y de ahí le empiezan a trabajar sin romper la arcilla, porque a un niño no se los rompe, ¿no? Se los cuida. Entonces la forma sale de esa totalidad, nunca agregamos partes. Eso es la educación en el niño. Ya en el adolescente se basa más en todo lo que es las materias más sociales o más que tengan que ver con lo solidario. Tienen sus huertas, hacen su comida. Su medicina es la homeopatía. Y hay también como una cuestión que tiene que ver como una comunidad de cristianos, que le llaman a ellos, porque tienen esa cuestión religiosa muy cercana a lo que es la creación en sí. No están tanto como un dios, sino con Cristo comunitariamente, lo toman desde otro lugar. Entonces, por eso yo le decía esto de la pedagogía Waldorf, que fue Rudolf Steiner quien la va a crear, y que él es un filósofo, pero fue como un vidente que traspasó como todo artista muchos años adelantó, y él era de un grupo antroposófico que estudiaba las religiones, y bueno, él decía que las almas se depuraban en la luna. Y por eso es la explicación del porqué de la luna. Y por eso yo siempre hacía círculo en mi obra, al principio. Mi obra siempre era el círculo. Y siempre me preguntaba por qué sería. Y bueno, hoy y seguramente mañana van a aparecer nuevas imágenes de esto, ¿no? A medida que lo hablo. Porque siempre digo que un artista en soledad no sirve, no es artista. Que el artista somos todos, entre todos nos vamos construyendo. Si yo no tuviera este encuentro con ustedes y no hablaría, y no estaría escuchando quien me está escuchando, no pasaría nada. Tampoco me daría cuenta, porque es una reflexión permanente. La cabeza del artista es eso, es pensar permanentemente en qué puedo aportar, en crecer. No es una mente egoísta, es una mente creativa, al servicio del otro, de crecer en el otro, del respeto a las diferencias. Así se va formando el artista, o la idea que yo tengo del arte en sí, que comienza, creo que desde muy niño, que entre todos tenemos que valorar tanto la cuestión de lo artístico, la cuestión de la ecología. Y en esa pedagogía Waldorf se fortalece todo esto en el niño.
Empieza desde niño, pero puede estar agazapado, como fue tu caso.
Sí.
Contenido, no sé cuál sería el término.
Sí,
más
sí, adecuado. Yo lo que pasa que, bueno, me empecé a leer, me atrajo mucho por todo esto que te estoy contando, y porque mi profesora de grabado, quinto año, el último año de grabado, ella se había formado en pedagogía Waldorf, Julieta Chapano, y con ella empecé a hacer un montón de cursos y me invitaba y nada, hay mucho de astrología, hay mucho de un montón de cosas. Nosotros tenemos un exponente, un artista argentino, Sul Solar. Bueno, y él es un artista antroposófico, que es un estudioso de la espiritualidad, de la astrología, de lo mágico que tiene el arte, el juego. Y siempre lo tomo a él como alguien destacado del movimiento antroposófico, del cual Steiner nos representa.
Siguiendo en el camino pedagógico, o sea, tenés experiencia áulica, disertaciones, asimismo en el recorrido de una muestra, de exposiciones, ¿cómo fue tu participación en los TEDx, que es de alguna manera una experiencia bastante novedosa, porque no se remite solamente al auditorio en el cual estás desarrollando la exposición, sino también en la potencia que tiene la reproducción, ¿no? A través de lo que son las redes, internet.
Sí, cuando fui invitada, creo que no sabía lo que iba a abarcar. Me invitaron porque yo estaba en un proyecto de investigación en cómo enseñar el color a los ciegos. Una cosa que siempre me interesó, el cómo llegar al que no tenía alguna imposibilidad de algo. Y estabas en el aula, qué sé yo. Me ha tocado tener chicos autistas, ciegos, y decir, bueno, que y hablamos de inclusión, pero ¿cómo incluimos? ¿Cómo llego? A mí me desesperaba el hecho de que no pudiera llegar con lo que yo quería expresar a esa persona que estaba en el aula, pero no se tenía en cuenta. Entonces empiezo a hacer experiencias, que uno de ellos es que está acá estudiando música, y estaba en la escuela. Yo justo soy profesora de práctica de la enseñanza, y voy a esa escuela y estaba no se me viene el nombre, ya se me va a venir, estaba a través del braille estudiando lo que es la historia del arte. Y bueno, pero ¿cómo podríamos hacer sentir que tiene un cuadro, por ejemplo? Que un color es más claro, que un color es diferente, que puede ser más rugoso. Y empezamos a hacer con puntitos y cositas, texturas, y acercarle la forma a través de esto que nos parecía que podía llegar a entender. Y al poquito tiempo nos llegó la experiencia esta de lo que era el método de Constanza Bonilla, el método Constance, y lo empezamos a aplicar en las escuelas. Y aprenden todos, videntes y no videntes, con ese mismo método a pintar. El ciego no pone el color, lo siente desde otro lugar, de las sensaciones, de un código que tiene cada color. Así como nosotros ponemos el azul, ellos ponen ondas. Son ondas porque lo asocian con el agua, con el mar. Cuando los chicos pintan en amarillo, ellos pintan con líneas perpendiculares, como son los rayos del sol. Y así sucesivamente son todos los colores, nada más que con un lenguaje táctil y lineal. Entonces, bueno, me llamaron a esta charla TED y fui a contar mi experiencia de cómo enseñarle el color a los ciegos. Así que estuve trabajando bastante tiempo en Adanil, y con la intención de retomarlo en algún momento, porque bueno, después por cuestiones de tiempo y de no poder replicarlo, dejé hace un par de años, pero siempre me interesó de cómo incluir al diferente, al que no, con el que no me puedo comunicar, siempre es el que voy a intentar comunicarme sí o sí. De algún lugar me tengo que poder comunicar. Y eso siempre a mí me marcó lo que es el aula. Es raro que alguien no me vaya a hablar en el aula, o no se haya podido comunicar, o no me vaya a comprender. Pregunto, indago, el aula en realidad la habito. No hay nadie que se me vaya a pasar, cómo está, cómo es su día, cómo se siente. Para mí es importante la persona. La persona en sí. Cuando tengo a un alumno enfrente, es la persona lo que veo. Y a dónde tengo que llegar, y de alguna manera cómo lo tengo que acompañar. En eso que es una responsabilidad de todos. En este caso, yo estoy en esta institución y soy parte de esa cuestión, de ese acompañamiento. Y de ese cambio quizás cultural, social, humano. Yo soy Cecilia Guaraña, soy docente de grabado, del taller de grabado 1, que está en tercer año de la carrera del Departamento de Artes Visuales, y directora de ese departamento.
Entrevistas, encuentros desde las palabras.